Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primero y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, al conocimiento, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Berlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gurú, Radio Fuga, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti en Venezuela, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y, por supuesto, a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y como no, también podéis descargar el programa a lo largo de toda la semana y además todos los históricos a través del primer portal del conocimiento sobre África creado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Allí no solamente podréis encontrar los programas de radio, descargarlos o escucharlos en directo, sino que además vais a encontrar toda la actualidad del continente africano traducida directamente desde los medios de comunicación sociales, desde los medios de comunicación africanos, y traducidos directamente al castellano para ti. Toda la actualidad día a día actualizada para que tú puedas conocer el día a día de África. Porque sentimos pasión por África, amamos África. Además, entrevista, sociedad, opinión, editoriales, el blog sobre África escrito por los mejores profesionales, tanto africanos como occidentales, una visión fresca y real de África, servida rápidamente para ti. Y además el blog académico con las mejores investigaciones para el desarrollo del continente africano, día a día también actualizada para ti. El primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Solo para tus ojos. Y vamos a seguir hablando esta semana, vamos a seguir hablando de la diáspora africana. Terminamos este ciclo de tres programas con Ildefonso Gutiérrez Azopardo y nos centraremos muchísimo más en Venezuela. Pero además veremos la función de otras instituciones que han tenido mucho que ver con el desarrollo de estas sociedades y con el devenir de estas sociedades en el continente africano. Por supuesto, toda la actualidad, las noticias, todo África traído a ti por medio de Africanía. Esto es, y aquí comienza Africanía. Nos quedamos con una de las voces que más éxito está teniendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Él es senegalés y se llama Akon.
Reaction. When I get you alone, your total satisfaction. Guarantee, baby, ain't no maybes. It don't faze me that you be talking that. Keep a nigga talking back.
Please shut it.
Make it hard for me, that's alright. Don't stop what you're doing, cause that's what I like.
Nobody.
Don't mind up the club the way that you do. So come on, make it do what it do.
While I watch you work, yeah, yeah.
Let me see that booty bouncing like noin, 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 noin.
Oh, while I watch you work, yeah.
Let me see them titties bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
Oh, while I watch that booty bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
Oh, while I watch them titties bouncing like doing, 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 doing.
Uh-huh. Now I see you spin around doing your thing, looking stunning. Body, damn, they're taking everything from it. Got the jelly running, I could tell that she want it. In the corner pocket full of do that damn thing money. Shaking your little kitty, even though it's forbidden. I know exactly what you're doing, going long with it. You know your fat booty shaking ass, need to quit it. Let me hit it if you with it, I'll show you how to get it.
Please show it.
Make it hard for me, that's alright.
Please show
it. I'm saying it at the end of the night.
Nobody.
No matter the club, the way that you do, cause we gon' make it through what it do.
While I watch you work, yeah.
Let me see that booty bouncing like doin, 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 doin.
While I watch
see them titties bouncing like doing, 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 doing. Let me see you. Oh, while I watch that booty bouncing like doing, 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 doing. Let me see you. Oh, while I watch them titties bouncing like doing, 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 doing.
You have to see the way that she worked that floor. Had them niggas tip until they all ran out of door. Let me tell you something, it was well worth the show. I gotta have her when the club closed.
Now every time she lean with it, and pop with it, can't take no more, man. I lose control, baby. Gotta get it. I can't wait to get you in my backseat. Have you shifting up and down like the gears in my Jeep. Oh,
make it hard for me, that's alright.
Please show me.
Don't stop what you're doing, cause that's what I like.
Nobody.
No matter the club, the way that you do. So come on, make it do what do.
While I watch you work it. Let me see that booty bouncing like doing, 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 doing. Oh, while I watch you work it. Let me see them titties bouncing like doing, 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 doing. Let me see you
work it.
Oh, while I watch that booty bouncing like doing, 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 doing. Let me see you
work it.
Oh, while I watch them titties bouncing like
doing, 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 doing.
Si l'amour est un cadavre et les 500 ça peut aller. Mon petit modèle, laisse-moi m'enjailler. Si l'amour est baptisé, y'a pas de race pour tuer, tuer seulement.
Africanía. que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En Africanía llegamos al tiempo de información con la selección de las noticias de los medios de comunicación africanos y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Ruanda. Acusan al Tribunal Internacional para Ruanda de administrar la justicia del vencedor por no juzgar a los miembros del Frente Patriótico Ruandés.
La organización Human Rights Watch ha declarado que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda debería procesar casos contra el Frente Patriótico Ruandés para preservar su legitimidad. La entidad, la Organización de Derechos Humanos, advierte que hasta que el Tribunal no juzgue los crímenes cometidos por el FPR, dará la impresión de que está administrando la justicia del vencedor. Además, asegura que los crímenes cometidos por el FPR están bien documentados. De las 800.000 personas masacradas en 100 días de genocidio, entre 25.000 y 45.000 civiles fueron asesinados por el antes grupo rebelde y ahora en el gobierno Frente Patriótico Ruandés. Human Rights Watch también ha criticado la decisión de la Corte Internacional de transferir los casos de genocidio en los que el acusado era miembro del FPR a los tribunales de Ruanda, pero sin controlar el desarrollo de los juicios para que sigan los parámetros internacionales, algo totalmente falto de diligencia. Establecido en noviembre de 1994, el tribunal está encargado de juzgar a los responsables de los actos de genocidio y otras violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en Ruanda en 1994. Suiza presiona para la liberación del suizo que está secuestrado junto al británico al que ha ejecutado Al Qaeda en Mali.
El gobierno suizo ha declarado que se esforzará por asegurar la liberación de un ciudadano suizo en Mali después de la ejecución de un rehén británico por los islamistas radicales. Edwin Dyer y un ciudadano suizo, Werner Greiner, eran los dos rehenes que quedaban en poder de los islamistas del Magreb, de los seis que habían secuestrado en la región del Sahel entre diciembre del año pasado y enero de este. Dos diplomáticos canadienses y dos mujeres turistas europeas fueron liberados en abril y llevadas en avión hasta la capital de Mali, Bamako, pero Dyer y Greiner no fueron liberados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha condenado el asesinato calificándolo de acto de barbarie y ha ofrecido sus condolencias a los familiares de la víctima y al gobierno británico. El Banco Africano de Desarrollo destina 13.500 millones de dólares a las infraestructuras en el continente.
El grupo del banco ha prometido 3.300 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras en la comunidad del este de África, otros 6.200 millones al mercado común del este y el sur de África, COMESA, y otros 4.000 millones de dólares a la comunidad de desarrollo del África Austral, SAD. Después de que la economía más grande de África, Suráfrica, haya entrado en recesión oficialmente, la crisis económica global ha hecho que sea todavía más urgente para África el construir sus propias infraestructuras. La recesión económica ha sacado a la luz la debilidad económica de África y los expertos piden que se libere el continente de la dependencia extrema que tiene con respecto a los donantes oficiales. El Banco Africano de Desarrollo espera que las infraestructuras generen una expansión del transporte, las telecomunicaciones, la energía, la agricultura, sanidad y educación, que ayude al continente a enfrentarse a los retos que plantea la crisis económica global. Etiopía reconoce que está realizando operaciones militares de reconocimiento en Somalia.
Etiopía ha puesto en marcha operaciones militares de reconocimiento en la violenta vecina Somalia, pero según el gobierno no tiene planeado volver a desplegar sus efectivos militares. Esta es la primera vez que las autoridades de Addis Abeba reconocen la existencia de actividad militar en Somalia desde que sus tropas se retiraron a principios de este año. En las últimas semanas, testigos han informado de haber visto a tropas etíopes dentro de Somalia, principalmente en los alrededores de una de las capitales regionales cercanas a la frontera. La entrada de Etiopía en Somalia en el 2006 estuvo respaldada por un bloque regional de seis países bajo el patrocinio de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la IGAD, y con el respaldo de la Unión Africana. Detenido el abogado del líder de la oposición de Suazilandia, también en la cárcel.
Thulani Maseko, el abogado que representa al encarcelado líder de la oposición de Suazilandia, Mario Masuku, ha sido arrestado bajo sospechas de actos terroristas, según ha declarado los activistas de la sociedad civil de Suazilandia, la última monarquía absoluta de África. Mario Masuku, líder del Movimiento Democrático del Pueblo Unido, PUDEMO, ha estado en prisión desde octubre del año pasado. Como todos los demás partidos políticos en Suazilandia, PUDEMO está prohibido. Masuku también fue arrestado en su día por sospechas de actos terroristas, pero ante la falta de evidencias que sostuvieran estas acusaciones de terrorismo, los cargos se han rebajado. Ahora se enfrenta a cargos bajo la más amplia ley de sedición. No se ha fijado una fecha para su juicio 8 meses después de su detención. Varios miembros más del PUDEMO también han sido arrestados en los últimos meses. El gobierno de Mswati III ha rechazado siempre las peticiones de una democracia multipartidista, alegando que la monarquía es un garante de estabilidad. Zimbabue considera hacer del rand surafricano su moneda oficial.
El ministro de Finanzas de Zimbabue ha anunciado que el gobierno de su país está considerando la idea de utilizar la moneda de Sudáfrica, el rand, como moneda oficial permanente. Con esta declaración se podría estar sugiriendo que la entrada en la zona monetaria del rand, que actualmente tiene a Lesoto, Suazilandia y algunas partes del África Austral, además de Sudáfrica. La ley sudafricana especifica algunos requisitos a cualquier país que oficialice el rand y debe hacerlo mediante el consentimiento de las autoridades financieras sudafricanas. La línea dura de ZANU, PF, el partido de Mugabe en el poder, no ha estado nunca a favor de este acuerdo. El ministro declaró que también se estudian las opciones de la renominación del dólar zimbabuense o la de continuar con el actual sistema de múltiples monedas. La Comisión Europea ayudará a los zimbabuenses a mejorar su acceso al agua de calidad.
La Comisión Europea ha destinado 8 millones de euros de ayuda para ayudar a los zimbabuenses que no tienen un acceso apropiado a servicios sanitarios y agua potable. Los fondos serán utilizados para dar medicinas y suministros médicos, equipo de tratamiento del agua y repuestos para reparar las plantas de tratamiento del agua y pozos, según declaró el Ejecutivo de la Unión Europea en un comunicado. El proyecto será puesto en marcha por organizaciones de ayuda no gubernamentales, así como por agencias de la ONU y de la Cruz Roja y Media Luna Roja. La Unión Europea ha congelado la ayuda a Zimbabue. Esto significa que solo puede enviar ayuda humanitaria, que en 2007 alcanzó los 90 millones de euros. La Unión Europea y los Estados Unidos mantienen una prohibición de viaje y congelación de los activos sobre el presidente Robert Mugabe y su círculo de colaboradores más cercanos, en señal de protesta por las polémicas elecciones y supuestos abusos de los derechos humanos. El actual gobierno de unidad de Harare, formado por el primer ministro Morgan Tsvangirai y Mugabe, calcula que necesitan 8 millones y medio de dólares americanos para reconstruir la economía destrozada por una inflación de récord.
Africanía cumple 10 años.
Oh,
en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos con Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Él es antropólogo, especialista en culturas afroamericanas con una experiencia de más de 30 años en Iberoamérica, sobre todo en trabajo con las comunidades negras de la República Dominicana, y Colombia, también con grandes experiencias pasadas en otros países de Iberoamérica. Estamos hablando sobre todo en estos programas que estamos dedicando a las sociedades afroamericanas, estamos situándolo bastante en Venezuela. Para todos los oyentes que nos están escuchando en el estado de Táchira, en San Cristóbal, del cual vamos a hablar hoy, os prometemos que hablamos específicamente, hemos estado hablando de Venezuela, pero hoy os prometemos que vamos a estar hablando de vuestra región. Y, como digo, él también es investigador del Centro de Estudios de Inmigraciones y Racismo, el CEMIRA, de la Universidad Complutense de Madrid. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Con mucho gusto, Rafael.
Estábamos hablando de las sociedades, habíamos visto cómo empiezan a llegar los primeros afroamericanos, bueno, cómo llegan los primeros africanos a América, y hablábamos también de qué trabajos realizan, y también hablábamos de aquellos que lograban escaparse y que tenían una vida independiente, y también de aquellos que se les daba su libertad, que le conseguían su libertad. Lo último que yo decía en el pasado programa era del papel que había tenido la Iglesia en todo esto, que no siempre, incluso ahora, y tú haces investigaciones sobre ese tema, incluso ahora te encuentras con dificultades, ¿no?, para que se reconozcan ciertas actitudes.
Sí. El papel de la Iglesia fue un papel importante. Se ha tergiversado un poco, ante todo con la postura del padre Las Casas, que se le achaca, que fue el que introdujo a los negros. El padre Las Casas son frases que, cuando se sacan de contexto, tanto del contexto personal de él cuando las escribe, como del contexto histórico de ese momento, pues entonces se ha hecho una leyenda negra que no. El padre Las Casas lo que fue protegiendo a los indios y dijo que lo mismo que en España ya se están utilizando los negros esclavos como una cosa normal y corriente que se utilizasen también en América. Bien, pero la Iglesia, desde el mundo, desde el punto de vista de evangelización, pues se preocupó de que los negros fuesen bautizados. Ahí pues podíamos hablar muchísimo en qué condiciones también a veces se les bautizaba. Pero bueno, puso mucho interés, ante todo, ya cuando la Iglesia estuvo organizada la jerarquía. Por ejemplo, encontramos en el Concilio de Caracas en el año 1687 legislando sobre el bautismo, cómo, en qué condiciones, con qué preparación. La defensa del matrimonio, que se tiene que permitir el matrimonio a los esclavos si no se puede separar a la pareja, el descanso dominical, la misa todos los domingos, el trato que se ha de dar a los esclavos, indicándoles a los dueños que ellos son dueños del cuerpo, pero no de las almas, e inclusive en defensa de ellos. Se valió para la evangelización de los negros y las llamadas cofradías. El estilo de las cofradías españolas pasó para América. Aquí también hubo cofradías de negros, y también en América, y en medio de estas cofradías se conseguía primero la evangelización de los negros por medio de esas devociones, y también la ayuda mutua. De estas cofradías muchas veces tenían hasta fondos para poder prestarlos a muchos de sus cofrades y conseguir la libertad. Y hubo también esclavos del clero y los servicios religiosos, que era una cosa común y corriente, aunque no se pueda justificar, por lo menos sí la podemos entender. Y también esclavos defensores y de la libertad de los negros.
Eclesiásticos defensores.
Defensores, como fue Fray José, Francisco José de Jaca y Fray Epifanio de Morans, que precisamente comenzaron en Venezuela todas sus protestas escribiendo desde Caracas al rey Carlos II por la situación en que se encontraban los negros y los esclavos en Venezuela. Y después otros muchos, generalmente los capuchinos, que fueron los que trabajaron más en pro de la libertad de los negros. Eso lo podemos decir a niveles generales.
Vamos a hablar también del papel que tuvieron las sociedades negras en las independencias. Decíamos en el pasado programa que un papel muy importante, vital, para el éxito de los movimientos.
Sí. Cuando llega ya la independencia de América, pues el esclavo constituía un número, desde el punto de vista demográfico, un número considerable. Y por lo tanto, fue la carne de cañón, por parte y parte. El esclavo, como dice un novelista venezolano, no tuvo, podríamos decir, partido por quien inclinarse, sino aquel que le ofrecía la libertad y le ofrecía mejores condiciones, pues se inclinaba a él. Así que cuando empieza el español Bobes a recoger gente en Venezuela, pues entonces los esclavos se van con Bobes, porque le promete el botín y le promete la libertad. Pero cuando ya Bolívar, y además venezolano, se hace cargo de la situación, pues los esclavos se inclinan por Bolívar y se inclinan por Páez, se inclinan por todos los dirigentes venezolanos, porque ellos también ofrecen la libertad a cambio de que trabajen en la batalla. Entonces, de aquí podíamos, sin exagerar, que lo mismo que para la economía el esclavo fue la base, para la independencia la sangre del esclavo fue la que consiguió la libertad de América Latina. Eso se puede mostrar con hechos ya concretos y datos estadísticos de cuántos esclavos participaron en los ejércitos bolivarianos, en los ejércitos San Martín, etcétera, etcétera. O sea, todos los esclavos que participaron.
Digamos, incluso, que esa gente era, para entenderlo de una manera gráfica, era la primera línea de batalla, ¿no? Los que iban delante para llevarse todo lo que caía.
Y era la gente que estaba preparada para sufrir toda cantidad de adversidades, de hambres y de penurias. Y entonces esos llaneros fueron los que acompañaron a Bolívar en el pantano de Vargas, a la conquista de Colombia, en el pantano de Vargas y en las batallas de Boyacá, etcétera, y toda la lucha que hubo en Venezuela fue en base a esos hombres. Eran hombres que dominaban muy bien el caballo, eran hombres que aguantaban los fríos, aguantaban los calores, aguantaban el hambre, porque estaban acostumbrados a eso. De ahí que Bolívar tiene una frase que también es bueno conocerla. Por otro lado es el libertador, pero por otro lado él le tenía miedo a esa pardocracia, y no solamente como clase social, sino a estos negros que, si llegaran a conseguir la victoria y ellos quedaban vivos, se podían constituir en un peligro para esa idea republicana que él tenía de las repúblicas de América. Y por eso hay una frase escribiendo en la General Santander que dice: ¿será justo que mueran todos los libres para emancipar a los esclavos? ¿No será útil que estos adquieran sus derechos en el campo de batalla y que disminuya su peligroso número por un método poderoso y legítimo? Y en verdad este método se dio. Ahí empieza ya la demografía a hacer un cuello de botella, donde hay países donde el esclavo queda prácticamente diezmado. En Venezuela quedó reducido a la quinta décima parte. Desapareció prácticamente con el general San Martín en Argentina, porque murieron todos en los campos de batalla. Lo que es esos negros, casi medio desnudos, montando caballos a pelo, subiendo por todos esos Andes, tanto por parte de los Andes de la parte de Colombia, Venezuela, la cordillera oriental de los Andes, como la batalla, los negros que llevaron de Argentina hasta el Perú, por todas las cordilleras, pues quedaban ahí muertos en esas condiciones, y además llegaban en condiciones que después sí se les dio la libertad a algunos y otros prácticamente todos quedaron en el campo de batalla.
Digamos que se cumplían, en cada batalla se cumplían dos objetivos: por una parte utilizarlos contra el enemigo y por otra parte diezmarlos a ellos, ¿no?
Eso está bien claro. De tal manera que dicen que en el año 1830 en Venezuela apenas quedó un 3% de la población total.
¿Un 3% de la población total?
De la población total esclava.
Después
de la independencia.
Luego ya dejamos un poco dejamos aparte ya las guerras de la independencia, en las cuales vemos la importancia que tuvieron las sociedades negras, y entramos ya en la época de la prohibición de la trata y la abolición, ¿no?
Sí. Fue Inglaterra la que comenzó por un sentido, sí, no podemos decir un sentido humano, en grandes organizaciones que empezaron ya después de la Revolución Francesa en Europa a luchar contra la esclavitud. No se concebía que el hombre fuese esclavo del hombre, pero también hay algunos historiadores que dicen que Inglaterra, como empezó ya a introducirse en África, le interesaban que no siguiesen sacando esclavos de África para tener la mano de obra que ya necesitaba para la explotación de sus colonias. Y de ahí prohibió la trata y empezó un sistema de vigilancia tremendo, que ya lo vemos en el caso de la libertad, se ve de la película esta de la amistad. Se ve también que es interceptado por barcos que luchaban contra la trata negrera. Pero en estos países los esclavos que quedaron comenzaron primero de una forma muy lenta a lo que se fue, lo que llamaban libertad de vientres. Los hijos de las esclavas a partir de 1821 en Venezuela quedaban libres. Pero era una libertad figurada simplemente porque como lo tenían que criar sus madres y su madre era esclava, pues después él cuando llegaba ya a la época de la pubertad que podía trabajar algo, pues tenía que darle al dueño el tiempo que su madre lo había amamantado mientras era esclavo. Total, que prácticamente hasta que no llegaban a la mayoría de edad no quedaban libres. Y la definitiva ya fue en el año 1854, ya cuando ya todas las repúblicas de América se declaran independientes y en todas sus constituciones un artículo declara la libertad de los esclavos y que todos los hombres son iguales ante la ley. Con el presidente Monagas es cuando en Venezuela se declara la libertad total, de la abolición total de la esclavitud.
Ildefonso, también otro momento importante en la presencia de las sociedades negras, en, digamos que como una segunda oleada de presencia de las sociedades negras, es con el descubrimiento, bueno, el descubrimiento, la utilización de una forma ya masiva del petróleo en la economía, ¿no?
Sí. Ahí especialmente, pues, toda la población negra del Caribe, pues, se volcó en Venezuela. A las mantener el petróleo, entonces jamaicanos y dominicanos, haitianos, afrocolombianos, pero ante todo de estas islas del Caribe, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, etcétera, Guadalupe, se volcaron y de ahí aumentó mucho más la población negra. De ahí que entonces ya esa nueva invasión hace que, aparte de los negros que inicialmente había en Venezuela, se aumente esta población con unas características especiales. Por ejemplo, pues los negros de Callao, que estos fueron más bien en busca del oro allá en Bolívar, que eran de procedencia con empresas francesas, pero pues inglesas, también los de los Golfo de Paria, etcétera, donde hay pequeñas comunidades donde todavía hablan entre ellos lengua materna el inglés. Que eran de esta época de la segunda, de otra distinta invasión, o de la invasión del petróleo. De ahí que en la actualidad encontramos, pues más o menos, los centros donde se encuentra hoy los negros en Venezuela, los afro-venezolanos, es el Maracaibo, el Golfo de Paria, principalmente en Puerto Cabello y Boca de Uchire, en los valles del Tuy, en los pueblos del Valle del Río Yaracuy, en la zona de los Bobures y al sur de Maracaibo, en Callao, en la Guayana venezolana, en algunos pueblos del estado de Guárico y, por supuesto, en el Distrito Federal y grandes ciudades. El mayor número de rasgos de provincia africana se concentra en las comunidades campesinas de Choao, en Cuyagua, en Araguay, en Campona, en Sucre, en Lezama, Guárico y en el Callao Bolívar. Ahí están las comunidades campesinas donde la presencia africana todavía se mantiene, con muchos rasgos culturales, en la música, en los bailes, los instrumentos de percusión, los bailes como la jinca, el malembe, la religiosidad popular manifestada, por ejemplo, en los bailes del Día del Corpus, de los diablitos, etc. Un culto sincrético que se ha introducido últimamente, ya en mediados del siglo pasado en Venezuela, el culto de María Leonza, el espiritismo, la santería, mezcla con grupos indígenas, e inclusive hasta de Brasil ha llegado la Umbanda, que también ha cuajado entre grupos afrovenezolanos. Eso podríamos decir en líneas generales. Estos los rasgos culturales también los podemos encontrar en la lengua, etcétera, en la forma de manifestarse y en otras muchas costumbres generales.
Ildefonso, todo esto que hemos estado hablando a lo largo de estos dos últimos programas es aplicable, sobre todo a todas las sociedades negras de Venezuela. También muchas cosas son aplicables a toda la sociedad negra en Iberoamérica. Pero me gustaría que nos dieras algunos rasgos distintivos para la gente de la radio, Daniel Biglietti, que nos está escuchando de San Cristóbal, del estado de Táchira. ¿Qué cosas nos puedes hablar en esa región?
Pues en San Cristóbal podemos aplicar el mismo esquema que hemos aplicado para el resto del país. Seguramente con Juan de Maldonado Ordóñez, que es el que fundó la población de San Cristóbal en sus inicios en el año 1561, seguramente llegaba ya entre su gente y llegaban algunos esclavos como auxiliares. Y los grandes, también los colonizadores, que comenzaron a hacer haciendas, etcétera, y plantaciones, pequeñas plantaciones en esa zona, pues tenían esclavos porque eran la base de trabajo. Aparte que los indígenas en esa zona se habían retirado mucho más al sur o hacia las montañas, ahí tenemos ya los límites con Colombia. Y ahí, por ejemplo, tenemos un dato ya seguro, en el año 1735, un dato estadístico, y con documentos, que había ya cerca de San Cristóbal una hacienda llamada La Mulata, de una plantación de cacao, que trabajaban ya 8 esclavos. O sea, hay datos de notaría de cómo se trabajaba allá. Pero es muy importante también que la primera empresa, hablamos antes del petróleo, para explotar comercialmente el petróleo, se creó precisamente en el estado de Táchira. Y era la compañía petrolera de Táchira.
La primera empresa venezolana de petróleo es una empresa...
En el estado de Táchira, muy cerca, a unos 100 kilómetros de... unos cuantos kilómetros de San Cristóbal, en el año 1878. Con lo cual quiere decir que también hasta ahí empezaron a llegar los negros procedentes de las Antillas para incorporarse al trabajo petrolero. Pero lo más importante ha sido después lo que podríamos llamar una verdadera invasión de los afrocolombianos, procedentes ante todo de la zona de la costa norte de Colombia, la zona del departamento del Atlántico, el departamento de Bolívar, inclusive hasta del departamento del Chocó, que iban al encontrarse Venezuela en unas condiciones económicas muy ventajosas y están tan cerca, pues se lanzaron de lleno en dos frentes. Uno, el agrícola, en lo que llamamos allí las materas, el trabajo en las materas, que es el trabajo en la ganadería, el trabajo en las grandes haciendas, donde fueron los colombianos los que indudablemente pues aportaron su trabajo y su sudor, trabajando en esa zona, levantando y manteniendo las grandes empresas que había ahí ganaderas. Y después también, desde el punto de vista doméstico, ante todo las mujeres. Claro, con unos meses en Venezuela casi sacaban, con dos o tres meses en Venezuela sacaban lo que hubiesen tardado en Colombia durante todo el año. De ahí que entonces se prolificó de tal manera que la población de San Cristóbal creció enormemente. Yo fui testigo un poco en los años 50 y tantos, que vivía en la costa colombiana, los autobuses que venían de San Antonio de Táchira todos los días y iban y venían constantemente con gente que iba al trabajo. Así podemos dar un dato pues muy general de San Cristóbal, como era el que encontraron el consulado colombiano San Cristóbal en esos años: un 58% de mestizos, un 20% de blancos, 14 de mulatos y 4 por negros, o sea, un 18% de gente de color afrocolombianos que ha comenzado a vivir y a participar en la economía de esa gran ciudad de Colombia, que es San Cristóbal, digo, de Venezuela, que es San Cristóbal.
Ya para terminar, dijimos que tendremos seguramente ya para dentro de unos meses, continuaremos hablando de los afroamericanos y las sociedades afroamericanas, cómo se están organizando. Sin embargo, una cosa que, como estamos hablando localmente de Venezuela, ¿cómo ha sido esta estructuración? Decías que mientras que Venezuela había tenido un boom económico que había llamado a los afrocolombianos, los afrovenezolanos, sin embargo, no se han estructurado tan rápido como lo han hecho los afrocolombianos, por ejemplo.
Desde el punto de vista de organizativo, no, porque el venezolano no distinguió mucho ese aspecto meramente colorido, que podíamos llamar, y se les llamaba criollos en general. Cuando ha empezado lo que podemos decir el despertar del negro en América,
de una conciencia social,
una conciencia étnica, una conciencia cultural de lo que él es, de lo que él vale, de lo que le ha supuesto para esa sociedad, es cuando han empezado los movimientos que en todas partes han pululado, y en Venezuela también surgió a finales del siglo pasado el movimiento este que llamamos es una especie como de concentración, el movimiento de concentración África-América Latina. Y después la red de mujeres negras me consta que también tiene ahora varios centros en Venezuela. Pero no se ha distinguido con un racismo muy preponderante que haga que los afrovenezolanos se sintiesen rechazados y quisieran exigir inmediatamente su presencia, sino más bien ha sido una consecuencia de esta situación que ha llevado que al tomar conciencia del puesto que ocupan la sociedad, pues entonces están exigiendo también. Y hoy día, pues podríamos decir que cuentan con los auspicios de todo este movimiento de la revolución bolivariana, indudablemente los afro-venezolanos. Y ya, como decía antes, han llegado a ser los héroes a imitar y los líderes de las grandes revoluciones de Venezuela, los que fueron los líderes de los palenques, el negro Andrés Sote, Chirino, el rey Miguel, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias, Ildefonso Gutiérrez Azopardo, por haber estado con nosotros, y te emplazamos, si así es tu parecer, te emplazamos a tener en un próximo programa, seguir ahondando en la presencia de los africanos en Iberoamérica y sobre todo hablar de ¿Quiénes son en la actualidad y cómo se estructuran?
Pues con muchísimo gusto que me tienes a tu disposición.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Vuelve mi negra, no tardes tanto, vuelve pa'l rancho y llévate de mi alma la pena.
Yeah. sea la vida como yo la di.
La pena
por ella,
la pena.
Yo lloro por ella,
la
por
pena.
Ella.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Con la música de la legendaria orquesta Baobab, para los que tuvimos aquí hace poco, todo un lujo. Y estas grabaciones de las sesiones de 1982. Del productor Nick Gold llegamos a la hora, a la parte de actividades, de agenda. Y comenzamos en Gijón, exposición Somalia, sobrevivir al olvido. El lugar en la calle Jovellanos 21 de Gijón. Desde el 9 de junio hasta el 26 de junio. En el antiguo Instituto Jovellanos. El 10 de junio en la Fundación Sur, presentación del Negro Bey. El mejor rap africano en la Fundación Sur. La Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Próximo 10 de junio, presentación del rap africano del Negro Bey a las 6 de la tarde. Más información en el 915441818, en la página web, en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Curso intensivo de árabe marroquí en Toledo del 15 de junio al 3 de julio. En la Escuela de Traductores de Toledo, en la Plaza de Santa Isabel, número 5, teléfonos 925-2688-00, 925-2688-00. Y ahora nos vamos hasta Barcelona, a la música africana del Sonar. Del 18 al 20 de julio en el Sonar de Barcelona. Buruka Son Sistema, Kuloe de Son y Konono Number One. Más información www.sonar.es. Y en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, teléfono 915441818, página del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Presentación del libro Historia de la novela colonial hispanoafricana de Antonio Carrasco González, el próximo 18 de junio, a las 8 de la tarde. Festival África Oye en Liverpool, del 20 al 21 de junio. Más información www.africaove.com. Africaove. Y terminamos con Girona. Décimo Festival de Músicas Religiosas y del Mundo. Del 26 de junio al 12 de julio. Más información en la página web del Ayuntamiento de Girona. Y así hemos ido caminando por estas cálidas costas de África, en el que hemos estado acompañados durante estos tres programas, y le agradecemos inmensamente su compañía y sus conocimientos y su experiencia, sobre todo en el conocimiento de las sociedades africanas en la diáspora del continente americano. Muchísimas gracias a Ildefonso Gutiérrez Azopardo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, como de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, la ECID. Y a vosotros, pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque como les digo, sin ustedes esto sería imposible. Especialmente queremos agradecer en estos tres programas a toda la gente que nos ha estado escuchando a través de la radio web de Daniel Biglietti en Venezuela, en el estado de Táchira, en San Cristóbal. Un saludo a todos ustedes, hasta el próximo programa. Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.